7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid de este viernes 20 de septiembre. Termina una semana en la que hemos tenido noticias de todo tipo, como todas las semanas, pero estarán conmigo en que han sido tardes más bien moviditas, que en el ámbito informativo y en el ámbito periodístico nos gusta, nos alegra, y supongo que a ustedes, como oyentes, pues también les gusta escuchar un informativo dinámico, repleto de noticias, ojalá. Por supuesto, todas positivas. Ojalá todas positivas y no algunas que nos han venido de fuera y de dentro. Negativas, sobre todo en clave de sucesos y en clave de conflictos internacionales. En cualquier caso, a pie de calle también hemos tenido un poco de todo. Ha habido actualidad política, social, vecinal, incluso con matices, como les decía, internacionales. Así ha sido la semana de estreno del Enfoque en Onda Madrid. Una semana, un estreno, una nueva temporada en la que tenemos claro que queremos comenzar a su lado. A pie de calle, por donde ustedes caminan, donde suceden y ocurren las cosas, donde ustedes trabajan, compran, por donde pasean. En definitiva, hablándoles de todo aquello que les es próximo y conocido y familiar. ¿Qué nos faltaba? ¿Qué hemos dejado para el viernes? ¿Qué haremos normalmente, salvo que la actualidad vaya por otros derroteros, los viernes en esta noticia, a esta hora, en este pie de calle? Hablar de cultura. Hoy la cita es cultural. Y nos vamos, en cierta forma, de zarzuela y no digo más, el resto lo dice mi compañera Maite López. ¿Qué tal, Maite? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Si un día me pierdo, ya sabes que puedes encontrarme en un museo, en una galería.
Seguro.
Aquí donde estoy esta tarde, que estoy en el Teatro Fernando Fernán Gómez. Estoy aquí para hablarte de una exposición que se ha presentado hoy, que se llama La Zarzuela, Patrimonio de la Hispanidad. Hoy se ha presentado, pero realmente mañana es el día importante, porque mañana se abre al público y hay tiempo, tenemos tiempo, hasta el 12 de enero va a estar aquí en el Fernando Fernán Gómez, pero ya sabes cómo es Madrid, con los restaurantes, con la cultura, hay que sacar las entradas lo antes posible. Te cuento que esta es la mayor exposición que se ha hecho hasta ahora de zarzuela, que es un género pues muy madrileño, que nos gusta mucho a los madrileños, muy de aquí, el Barberillo de Lavapiés, La Revolta, La Verbena de la Paloma, pero lo que quizá, o por lo menos a mí me ha sorprendido visitando esta exposición, es que la zarzuela nos une mucho con Latinoamérica, con toda la hispanidad.
Ah,
esto
mira.
Que decía yo, patrimonio de la hispanidad. Nos decía su comisario es Emilio Casares, nos decía que la zarzuela es además crónica cantada de nuestra vida.
Porque la zarzuela en realidad narró, cantó y contó toda la vida, nuestra vida. Es decir, las penas, los dolores, las alegrías, contó la política, criticó todo. Allí aparecieron todos los personajes, todos los sucesos, todos los protagonistas de nuestra historia, empezando por el pueblo, y se hizo, que esto es lo más importante, con un lenguaje genial que es el de la zarzuela. O sea, usted no se puede imaginar la cantidad de temas de zarzuela que sigue conociendo la gente, aunque no sabe ni qué es de la zarzuela ni qué de zarzuela es. Pero sobre todo, no se olvide que nosotros somos la hispanidad, no somos España. Es decir, los consumidores de zarzuela, Barbieri no compone para España, Barbieri compone para la hispanidad.
Para Chile, para Cuba, nos decía que hay mucho zarzuelero, para Argentina. Es una exposición muy amplia. Hay que venirse con zapatos cómodos porque vamos a recorrerla una horita más o menos. Hay más de 500 obras. Mira, hay trajes, hay vestuario, hay carteles de zarzuela, hay figurines. Pero la joya de la corona, bueno, nunca mejor dicho esta tarde, es una pieza que se había extraviado. Es una tiara egipcia de la zarzuela, la corte del faraón. No la habían encontrado, la han encontrado justo para esta exposición y la podremos ver por primera vez en esta exposición de zarzuela. Fíjate, te voy a contar una anécdota muy curiosa. La corte del faraón es una zarzuela que fue un éxito total. Se estrenó en 1910. Mira, ese año se hicieron más de 1000 funciones. Vamos,
vale.
Que de aquella la zarzuela era como el fútbol, que se juntaban todas las familias, los amigos, todos iban a la zarzuela. Y aún así, Jesús, ¿tú has escuchado eso de que la zarzuela es bueno, la ópera, pero la zarzuela es un género menor? un género chico.
Menor. Nunca lo habría dicho. No, no.
Lo del género chico de la zarzuela. ¿No lo has? Bueno, no lo yo lo he escuchado un montón de veces.
No lo habría dicho, o sea, no habría dicho nunca que es un género menor. Lo de género chico, ahora que lo dices, me quiere sonar, pero.
Género bufo, género chico.
Pero nunca he sabido a qué se refería. Lo que sí sabía es que un día me lo contarías.
Pues mira, yo he sido un poco atrevida y se lo he preguntado al comisario. Y mira, me contaba esto, escúchale.
Su tatarabuelo iba el domingo a tomarse un café y tomarse una zarzuela. Es decir, la entrada, en los pequeños teatros, era con un real por un café y una zarzuela que duraba una hora, por eso es género chico. Y por eso se hacían cuatro zarzuelas al día, una a las 5:30, una a las 7, una a las 8:30 y la de los golfos.
Bueno, la de los golfos era las 10.
O sea, que no ha inventado nada del cine. No ha inventado nada del cine con asesino de golfas.
Nada, era el género chico por breve, claro. No por menor, sino por breve. Exacto. Pero mira, me decía el comisario algo que me ha encantado, que si la zarzuela fuera un invento francés o italiano, como la ópera, pues sería un fenómeno global, pero como es un invento español, pues nos lo hemos quedado un poquito y decimos eso de género chico. Bueno, pues a ver, el año que viene probablemente la zarzuela sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Está en la ONU, lo están intentando y a lo mejor podemos también en el enfoque dar esa noticia. Ojalá. Así que aprovechamos, aprendemos cosas sobre la zarzuela y venimos a visitar esta zarzuela patrimonio de la hispanidad, crónica cantada de nuestra vida, que está aquí en el Teatro Fernando Fernán Gómez desde mañana, que hoy había algún despistado que quería entrar a verla, pero hoy solo me he colado yo.
Pues cita anotada, y bien que has hecho en colarte, porque me da a mí la impresión de que luego en menos de una hora vamos a volver por allí, no sé por qué.
Sí, bueno, yo me quedo un rato a ver qué encuentro.
A ver qué pasa por allí.
Encuentro.
A ver qué pasa. Maite López, gracias. Adiós, como siempre, chao. Por acercarnos al género de la zarzuela de la mejor forma posible. Una de las exposiciones más importantes que se han celebrado, y ahí está en el Fernán Gómez. Está también el día de hoy, aparte de la cultura, a pie de calle. Ha sido una mañana complicada para muchos de los usuarios de la red de cercanías, que se ha visto de nuevo afectada con incidencias en 5 de sus líneas en plena hora punta. Es cierto que la demora, el enfado crecen porque es hora punta, pero también, todo hay que decirlo, han sido retrasos de 25 minutos. Cercanías ha solucionado rápidamente la incidencia. El problema es que ha afectado a varias líneas, C1, C3, C5, C7 y C10. Y de ahí el enfado de los usuarios.
Esto es todos los días, el hambre con las ganas de comer.
La línea de para San Martín tarda un poco en venir, pero eso en general todos los días.
Para mí bien, vengo de casa y he salido bien.
A ver, yo hoy no he tenido problemas, la verdad, pero vamos, que cuando no es hoy es ayer y si no mañana, todos los días les pasan algo.
Hoy dice que un árbol, y mañana será un pájaro y pasado será otra cosa. De las otras 7 de la mañana llego a trabajar a las 10:30 o a las 10, está muy mal, fatal.
Bueno, pues el Gobierno regional ha denunciado que con las de hoy son ya más de 700 incidencias registradas en cercanías en Renfe, lo que va de año, con una media de 3 al día. Vamos ya con el repaso de la actualidad. Salimos de la calle, nos metemos en las instituciones. La economía lleva 16 meses creciendo en Madrid, en concreto el Producto Interior Bruto, gracias a la inversión extranjera, y confirmando, presume el Gobierno regional, que Madrid impulsa la economía estatal. Pepe Frutos.
La inmensa mayoría de la nueva inversión extranjera en España se concentra en la Comunidad de Madrid. Los datos del último trimestre confirman e incluso incrementan esta tendencia. Daniel Rodríguez, viceconsejero de Economía y Empleo.
En este segundo trimestre del año hemos acaparado el 75% de la inversión extranjera en España. Y si ampliamos un poco el horizonte temporal al primer semestre, estamos creciendo, la inversión extranjera en la Comunidad de Madrid ha crecido un 2,2%, en España se ha desplomado un 3,7%.
Es uno de los factores por los que el PIB de la comunidad ha crecido este trimestre un 2,9% respecto al mismo periodo del año anterior. En la consejería hablan de Madrid como motor de la economía estatal y destacan también el dato de creación de empresas, 16.300 en lo que va de año. una de cada cinco de las de todo el estado.
Que vaya bien la economía en la región no quiere decir que todos los municipios estén boyantes. La situación económica de Parla es crítica, según la IREF, analizábamos esta semana, ayer en concreto en El Enfoque, y por ello hoy Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, se ha desplazado al sur de la región para pedir allí, en este municipio, en Parla, la dimisión del alcalde.
Por desgracia, está siendo noticia en los últimos días y nunca por nada positivo, ¿no? Ese informe de la IREF que lo sitúa como uno de los municipios más críticos de los casi 8.000 municipios que hay en España por una situación de deuda que, como quiero recordar, está en 700 millones de euros después de 40 años y que, según las propias estimaciones de la propia IREF, necesitaría más de 400 años para saldar la deuda. Más de 400 años.
En cualquier caso, y aunque sea difícil después de escuchar este dato, la economía madrileña va bien, también la sanidad, al menos en el ámbito de calidad hospitalaria, porque una decena de estos centros públicos madrileños ha repetido en el ranking mundial, según la revista Newsweek, un dato que conocemos justo en el día en que la consejera del ramo, Fátima Matute, ha enviado una carta a su homóloga nacional, a Mónica García, pidiendo qué. Bueno, pues pidiendo acabar con el déficit de médicos en la región. Vieja reivindicación ya, Mónica Roncero.
Vuelve a poner Matute la pelota en el tejado del Gobierno central con peticiones como la necesidad de acelerar la homologación de los profesionales extracomunitarios. La responsable de la salud madrileña celebra, por otra parte, que la ministra Mónica García haya animado al resto de comunidades autónomas a poner en marcha actuaciones que ya se realizan en la región para retener el talento de los nuevos especialistas.
Una de las cosas que le hemos dicho es que estamos trabajando en eso desde hace mucho tiempo, porque si un residente termina la semana que viene, las medidas las tienes que empezar a tomar muchísimo antes. Nosotros ya las hemos tomado en forma de monetizada con complementos específicos que hagan más atractivo su puesto, pero también no monetizada con temas de investigación, de docencia, tiempo trabajado que les contara más para su carrera profesional o una oferta pública de empleo.
Medidas que han comenzado a dar frutos. De los 190 residentes de medicina de familia que ya han terminado su residencia, 94 se quedan en la Comunidad de Madrid, un dato que celebran desde el Sindicato de Médicos AMITS, aunque su secretaria general, Ángela Hernández, lamenta, por otra parte, que las plazas de pediatría hayan quedado desiertas.
Ninguno de los nuevos especialistas ha elegido esas 40 plazas ofertadas. La situación de los pediatras en la Comunidad de Madrid es crítica.
Dice este sindicato que la falta de conciliación y la sobrecarga son los principales motivos de que los pediatras no consideren atractivas las plazas que se ofrecen en Madrid.
Una más de la sanidad madrileña, todo vale para visibilizar y fomentar la donación de médula ósea. También pedalear sin moverse del sitio y durante 30 minutos en el Hospital de la Paz. ¿En qué consiste esta iniciativa, Paloma Nolasco?
Iniciativa de hace 2 años, cuenta el comandante Miguel Ballesteros, a raíz de la leucemia de un soldado de la Unidad Militar de Emergencias.
Por solidarizarnos con él y dar a conocer un poco lo que son este tipo de enfermedades, pues decidimos empezar a hacerlo ya más allá de lo que es nuestra unidad.
Cuantos más donantes, más posibilidades de encontrar material genético compatible con pacientes que sufren estas enfermedades que enumera el doctor y organizador Jesús Castro.
Fundamentalmente, enfermedades del grupo de la sangre, que hablamos, enfermedades hematológicas, leucemias, linfomas, entre otras.
El receptor salva su vida y para el donante no es apenas esfuerzo. Vanessa González pertenece a Protección Civil.
Te hacen una analítica de sangre y el proceso es muy similar a la transfusión, pero un poco más largo. Y solo en un 1% de las ocasiones necesitan de verdad pinzar un hueso.
Bomberos y policías municipales entre los participantes. Una muestra de solidaridad, dice la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, de los cuerpos de seguridad y emergencias.
Que se animen a venir aquí a esta explanada delante de La Paz, precisamente para seguir incorporando gente a esas donaciones.
También subido a la bici el delegado del Gobierno, Francisco Martín.
Es una maravilla poder participar en un acto tan importante como este, que persigue el sensibilizar, el motivar para que cada vez haya más donantes de médula en nuestra región.
3.717 trasplantes se realizaron el año pasado en España, de ellos 701 en la Comunidad de Madrid.
Nos quedamos en la capital. Alcalde y ministra de Vivienda han visitado una promoción de 77 viviendas de alquiler asequible en el puente de Vallecas, en Raquel Ruiz.
Los dos, tanto la ministra como el alcalde, han demostrado la buena sintonía que hay entre sus respectivos equipos, un entendimiento que la titular de Vivienda en el Gobierno de España, Isabel Rodríguez, ha aprovechado para pedir al alcalde que interceda de cara a la ley del suelo que se tramitará próximamente en el Congreso.
Para que podamos seguir poniendo suelo público a disposición de esta causa de construcción
construcción de vivienda asequible y me consta la preocupación del alcalde y espero que también esa influencia que ejerce dentro de su formación política pues sirva para que cuanto antes vea la luz.
Y lo hará el alcalde siempre y cuando, explica Almeida, la ley sea buena para Madrid.
Pues habrá que estudiar el texto y en su caso pues ya trasladaré el criterio que tengo dentro de mi propio partido, siempre digo en ese sentido, ¿no?, de tratar de que la ley del suelo mejore la capacidad de oferta, ponga más suelo y también respecto a los ayuntamientos nos mejore las condicionantes que en la tramitación urbanística tenemos derivados de resoluciones judiciales.
De momento, el ejemplo más inmediato de la colaboración entre Ayuntamiento y Ministerio de Vivienda es la operación Campamento. El próximo martes, en el Pleno Municipal, se dará definitivamente luz verde a este proyecto que contempla la construcción de 10.700 viviendas.
Quizá Almeida y Rodríguez hayan hablado de otros asuntos locales, como el crematorio en el tanatorio de la M40. El PSOE ha recurrido la licencia concedida a la empresa llamada a instalarlo. Reyes Maroto duda de la justificación del consistorio y José Luis Martínez Almeida, alcalde, responde que está abierto a alternativas.
Primero desmentir al alcalde, que por la mañana concede la licencia y por la tarde asegura que no le gusta esta instalación, pero que tiene que cumplir con una sentencia. Esto es falso. La concesión de esta licencia es arbitraria. Vamos a primar por encima de todo la defensa de la salud de los vecinos y vecinas de Usera y Villaverde. Solicitamos al ayuntamiento la suspensión inmediata de esta licencia.
Que si viene a mi despacho y me dice cómo evito dentro de la ley tener que conceder esa licencia con una sentencia judicial, estoy dispuesto a estudiarlo. Pero que venga a mi despacho con los papeles encima de la mesa y que demuestre que se puede denegar esa licencia con una sentencia judicial firme que obliga a concederla. Y a partir de ahí todo lo demás es demagogia.
Comienzan las reuniones entre presidentes del país, Pedro Sánchez, y los regionales a propósito del modelo de financiación autonómica. No nos engañemos, a propósito del acuerdo para investir a Salvador Illa, que prometió a Esquerra una financiación singular, concierto, como quieran. Esto ha puesto en pie de guerra al resto de comunidades. ¿Qué hay de lo mío?, se preguntaban, y parece que se lo quiere contestar Sánchez, uno a uno. El caso es que por Moncloa han pasado ahí los presidentes vasco, gallego y andaluz, los dos últimos varones del PP, con órdenes de no negociar. ¿Qué han dicho unos y otros? ¿Ha habido sorpresas? No. ¿Cuál es la réplica del gobierno a las intervenciones posteriores de los respectivos presidentes autonómicos? El detalle, la crónica, con Marian González. Marian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. El último en acudir a la Moncloa ha sido el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, quien ha lamentado que estos contactos no se abordasen en un mismo acto con todos los presidentes porque, dice, sería mucho más eficiente. Además, lamenta que no tienen ningún compromiso por parte del gobierno en ninguna materia y ha sido crítico con la financiación singular de Cataluña. El cupo catalán debilita al resto de comunidades.
No se puede propiciar algo bueno para una comunidad cuando se le genera un perjuicio a otras tierras de España, ¿no? Por tanto, desde esa premisa que queremos lo mejor para que Cataluña avance, para que Cataluña progrese, para que Cataluña tenga el mejor de los porvenir posible, desde ese mismo principio queremos también que Andalucía progrese, avance y el resto de los españoles. Puede propiciar algo bueno para una comunidad cuando se le genera un perjuicio a otras tierras de España, ¿no? Por tanto, desde esa premisa que queremos lo mejor para que Cataluña avance, para que Cataluña progrese, para que Cataluña tenga el mejor de los porvenir posible, desde ese mismo principio queremos también que Andalucía progrese, avance y el resto de los españoles.
Antes han pasado por la Moncloa los presidentes del País Vasco y de Galicia. El primero, el Lendakari Imanol Pedrales, ha presentado un calendario a Sánchez para acelerar el traspaso de competencias antes de que termine este año y tal y como acordaron en el pacto de investidura. Pedrales dice que ha visto a Sánchez con ganas de agotar la legislatura y que por eso remarán a favor.
El gobierno vasco y como Lendakari, lo he manifestado en otras ocasiones, Euskadi va a jugar a favor de la estabilidad en el Estado porque Euskadi es una importante pieza dentro de esa estabilidad y porque además creo que la estabilidad es buena para poder seguir avanzando en cuestiones que afectan a la mejora del autogobierno para las vascas y los vascos.
Con el acuerdo de financiación de Cataluña, dice Pedrales, no se va a meter en casas ajenas porque no le gusta que se metan en la suya. Una postura muy distinta a la del presidente gallego Alfonso Rueda, el segundo en reunirse con Sánchez. Rueda asegura que ha habido muchas buenas palabras y muy pocas concreciones, muy pocos compromisos. En cuanto a la financiación autonómica, Rueda ha sido crítico y pide que se produzca un acuerdo entre todas las comunidades autónomas.
Le dejé clara la posición, insisto, de Galicia, la posición de mi posición como presidente de la Junta de Galicia, de la necesidad de abordar cuanto antes un nuevo marco de financiación de forma multilateral y no de ninguna otra forma y cortar de raíz la posibilidad de acuerdos singulares que perjudican al conjunto sin ninguna duda.
Por parte del Gobierno, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, agradece al PNV su buena actitud y al Partido Popular le insiste que la financiación autonómica también se vota en la senda de estabilidad que se votará en el Congreso la próxima semana.
Por cierto, que Ángel Víctor Torres en estos momentos, gracias Marían, comparece en Moncloa para valorar precisamente esa última reunión del día entre el presidente Sánchez y presidentes autonómicos, insistiendo en ese mensaje, que por supuesto no ha habido una falta de propuestas, que se ha comentado la situación económica, la financiación, lo que se puede y no puede hacer por cada comunidad autónoma, insistiendo en ese mensaje en este primer día de reuniones con los presidentes autonómicos por parte del presidente Pedro Sánchez. Sorpresas, por cierto, sigue habiendo en el culebrón Venezuela y Edmundo. Anoche les contábamos y analizábamos el comunicado del líder opositor, descartando coacciones del gobierno español. Otra cosa es si tuvo coacción y chantaje en el momento en el que denunció y quién permitió o al menos no frenó esos chantajes. Cuestión a la que se aferra el PP para mantener su discurso, mientras que el gobierno le exige pedir perdón por las declaraciones ayer de Esteban González Pons, que apuntaba una colaboración necesaria del Ejecutivo de Sánchez y el Ministerio de Álvarez. Seguimos en clave internacional estricta, siguen los bombardeos israelíes en Líbano, tiene para todos Netanyahu, también continúa asediando la Franja de Gaza, donde al menos 23 personas han muerto, entre ellos mujeres y niños. Hoy el Consejo de Seguridad de la ONU se ha reunido de urgencia para abordar los últimos ataques y la economía nos deja una radiografía elaborada por Clicars, aprovechando la feria de segunda mano que celebran este fin de semana en su fábrica de Villaverde. La edad media del parque de vehículos españoles es de 14 años. 14 años. Urge renovarlo y puestos a hacerlo, el madrileño es de los usuarios que más se decanta por etiquetas eco y cero. Coche blanco, SUV y con inclinación creciente por lo segunda mano. José Carlos del Valle, CEO de Clicars.
La realidad es que el tipo de vehículos que más nos demandan los madrileños siguen siendo los SUV con etiqueta C. Es verdad que en el último año hemos notado en la región de Madrid un mayor interés por los coches con etiqueta eco y cero, sobre todo en este caso los híbridos y eléctricos. De hecho, Madrid supera en más de 5 puntos a las ventas que tenemos de media en toda España de este tipo de coches. Nosotros vemos esto como una buena noticia, ¿no?, que confirma que los coches de segunda mano con poca antigüedad y además reacondicionados como los nuestros pues son clave y principales para reducir la edad media del parque móvil de Madrid.
La actualidad social pasa por dos asuntos: la violencia sexual sufrida por los menores y también el Alzheimer, que luego escucharemos en reportaje de mi compañero Carlos Sánchez Blas. Del primer asunto, sabemos que 3 de cada 4 niños y adolescentes en España ha vivido un episodio de violencia sexual en entornos digitales. De ahí la campaña lanzada por Mutua Madrileña y Guardia Civil. Carmen Pizarroso.
En los propios dispositivos electrónicos está el gran peligro. Lorenzo Cuclin, director general de la Fundación Mutua Madrileña.
Sin haberlo deseado, que reciba imágenes o contenidos íntimos de otras personas que alguien le ha enviado, o incluso que haya gente que a través de las redes sociales pues contacte con ellos con el objetivo de obtener imágenes o después mantener contacto con ellos, ¿no?
Siguiente riesgo, reenviar vídeos o escenas de carácter sexual para luego ser chantajeados.
4 de cada 10 chicos o chicas que han compartido imágenes íntimas a través de la red, porque alguien se lo ha pedido o por los motivos que sean, han sido objeto de chantaje sexual a través de Internet. Es decir, no es algo minoritario. Los padres tienen que saberlo, los chicos tienen que saberlo.
Es clave revisar las pantallas de nuestros hijos y la buena comunicación con ellos.
Para que en cuanto tengan algún problema nos lo cuenten y no pasen no solo semanas, sino incluso meses, y que no nos enteremos cuando suena el timbre y te encuentras con 2 guardias civiles en la puerta.
Así que mensaje fundamental de la campaña:
cuando reenvías contenido sexual, nunca sabes lo lejos que va a llegar. Pararlo está en tus manos. No reenvíes. Es un delito.
Porque las consecuencias pueden afectar a los menores durante mucho tiempo.
Mucha precaución en este asunto. Gracias, Carmen. 7:24 de la tarde, información de servicio. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, pues una tarde bastante más tranquila que la de ayer, porque la de ayer tuvimos esas precipitaciones tan intensas. Es cierto que hoy, aunque ha continuado ese aviso activado por precipitaciones que han sido, bueno, pues de forma puntual algo intensas, pero en general, lo dicho, mucha más estabilidad que ayer. Todavía se están produciendo algunos chaparrones en puntos del sur, el entorno de Aranjuez, también hacia el este, hacia el corredor del Henares, pero estamos viendo ya cómo la nubosidad es menor. Las temperaturas han vuelto a descender. Hoy, como mucho, hemos llegado a valores en general de 21, 22 grados. Es cierto que ha llegado el termómetro hasta los 24, 25 en el sur, pero se ha notado el ambiente más fresco. Bueno, pues de cara al fin de semana, en el que hacemos el cambio de estación astronómica de verano a otoño, que lo haremos el domingo, vamos a tener mucha variabilidad. Suben las temperaturas, mañana Bien. Recuperamos un par de grados y el domingo alguno más, así que rondaremos los 25 para despedir la semana. Y en el cielo, bueno, pues más posibilidad de chubascos de cara a mañana sábado. Vamos a tener ambiente muy variable, chubascos intermitentes más probables en la mitad norte, hacia el entorno de la sierra, pero en el resto tendremos pues esos ratos de sol y en algunos puntos podrá caer algún chubasco. El domingo, alguno residual, pero más restringido al entorno de la sierra, así que el domingo tendremos más estabilidad y más posibilidad de hacer planes al aire libre. Y lo que decía, con esas temperaturas en ligero ascenso, que nos llevará a máximas, rondando los 25 grados también para comenzar la próxima semana.
Gracias, Ainhoa González. Tráfico. José Antonio Pedrosa, DGT, ¿qué tal se circula a esta hora? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de tres accidentes. Uno de ellos de entrada por la 6 en el entorno de Majadahonda y otro de salida por la 5 en Arroyomolinos. Al margen de ello, también otro incidente a esta hora en la ronda M40 en el entorno de Villaverde está complicando el tráfico, ya que provoca este incidente el corte del carril izquierdo y también está generando retenciones en ambos sentidos, por lo que les vamos a pedir mucha prudencia en estos tramos civiles. Al margen de estos incidentes, ya hasta ahora van a encontrar retenciones de salida de Madrid por la 1 en Alcobendas y Circuito del Jarama, también la A3 en Rivas, en la A4 en Getafe, en la A42 en Torrejón de la Calzada y ya en la A5 en Navalcarnero y también en la A6 en El Plantío. Ya por último, también van a encontrar dificultades en la ronda M50 a su paso por Boadilla del Monte en dirección a la A6 y en Majadahonda en ambos sentidos.
Tal vez mamá y papá pensaron que enloquecí cuando les respondí.
Tiempo de ocio, ya lo ven. También en la capital tenemos muchísimas citas musicales en el Teatro Calderón. Una oportunidad más, última temporada en Madrid, el musical más premiado en el año en curso, El Libro del Mormón, The Book of Mormon, que desde ayer se puede disfrutar en este recinto. Los creadores de South Park, el compositor de bandas sonoras como Coco. Un regreso también por tiempo limitado, Gris, 10 semanas desde el 25 de septiembre en el Teatro Apolo y con Mia Lardner y Adrián Lastra encabezando el elenco. Y Come From Away, lo que suena, 7 años triunfando en Nueva York, ahora en Madrid. El 11 de septiembre paralizó al mundo, el tráfico se desvió a una isla canadiense, 7.000 visitantes allí se encontraron. ¿De qué hablaron? ¿Qué cantaron? Esto.
Por llevar al difunto por sus cabezas yo pasaba.
Se quedan con el deporte, volvemos a las 8. Disfruten de la actualidad deportiva.